Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez juntos para intentar acercarnos un poco más a nuestra conciencia, para reconocer un poco más nuestras virtudes y de esta misma forma reconocer un poco más nuestras dificultades. Sí, disidentes, nuestras dificultades. Esas que muchos de nosotros nos ocupan todo el tiempo, que le otorgamos la capacidad de quitarnos la felicidad, que permitimos que nos borren la sonrisa de nuestro rostro, que nos impide salir a la calle con la alegría de vivir otro día, que dejamos que nos secuestre la capacidad de atrevernos, de ser un poco mejores para con nosotros y para con los demás. ¡Ay, los demás! ¿Cuánta importancia le damos a los demás? ¿Cuánto que nos importan que los demás nos afecten? ¿Y a cuántas cosas renunciamos porque los demás, para que los demás sean felices? ¿Cuánta felicidad nos cuesta a nosotros el que los demás sean felices? Disidentes, ¿de verdad pensáis que en el sacrificio de nuestra felicidad por los otros, ellos van a ser más felices? Pues no, seguro que no. Seguro que nadie, absolutamente nadie que nos respete, podrá ser feliz sintiendo que para que él sea feliz tengamos nosotros que renunciar a nuestra felicidad. Solo lo harán las personas que no nos respeten, las personas que lo único que les importa, es vivir a costa de lo que sea, aunque sea a costa de un semejante. Por eso me digo que al primero que debo de hacer feliz, con el que debo de cumplir, es conmigo mismo. Primero que debo de hacer feliz es a mí mismo. Al primero que debo de respetar es a mí mismo. Al primero que debo de alegrar es a mí mismo. Y de esta forma me iré llenando de respeto, de felicidad y de alegría. Y digo yo, si yo estoy lleno de alegría, de felicidad, de respeto, si no, nuestra alma está llena a rebosar, ¿qué puedo compartir con los demás? Si en nuestro corazón solo hay alegría y felicidad, confianza, paz, ilusión, amor, ternura, pues sí. Si estamos llenos de estos sentimientos, solo podremos compartir lo que tengamos en nuestra despensa. Solo podremos llenar nuestra mesa con estos sentimientos. Con felicidad, con alegría, con confianza, con ilusión, con amor, con ternura. Y de esta forma, habremos dejado atrás todos esos otros sentimientos. Sí, habremos sacado de nuestra vida la pena, la tristeza, el sacrificio, la imposición, la renuncia, la incapacidad, la amargura, el desprecio. ¡Ay, el desprecio! Ese que tanto toleramos. Que tanto toleramos por el que dirán. Ese que tanto soportamos. Ese que muchas veces nos engaña. Y lo disfrazamos con la palabra obligación. Sí, disidentes, el desprecio. El desprecio es una forma más que tiene la violencia. La violencia para manifestarse es una forma más de tortura. Es la peor de las formas de maltratar a un semejante. No permitáis que en nombre de vuestra, de nuestra obligación, nos desprecie, nos desvalorice, nos menosprecie. No dejéis que nadie, absolutamente nadie, nos secuestre la capacidad de mejorar, de intentar ser felices, de sonreír, de estar alegres, de hacer lo que pensamos. Lo que pensamos que es bueno para nosotros, romper con las cadenas que nos amarran a la educación, a esa parte de la educación que nos ha enseñado que la felicidad solo está en la otra vida y que nos dice muchísimas veces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si has elegido esto y esto es lo que le toca? No, no, disidentes, no. La vida es evolución, la vida es cambio, la vida es como el tiempo. Nunca hay dos días iguales. Eso, si hubiesen dos días iguales, eso no sería bueno, ni bueno ni sano. Imaginaros que todos los días fuesen iguales. La vida moriría. Eso es lo que nosotros hacemos continuo. Intentamos que la vida sea siempre igual. Y aniquilamos nuestra propia vida. En la vida debemos de tener lluvia, tormenta, sol, sol espléndido, sol abrasador, frío intenso. Sí, disidentes, sí. Debemos de tener de todo, porque somos evolución, porque siempre estamos en movimiento, porque nuestra vida es caminar, un caminar hacia un destino. Ese destino que poco a poco nos hará ser mejor persona para con nosotros y de esta forma un poco mejor para con los demás. Y ahora una canción. Dicen que fue la primera canción protesta contra lo establecido. Con vosotros, Señor Azul, un canto contra lo establecido.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión pedir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén en su gestión. Saber tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver todos quienes son y parecen ser.
Señor azul, vicio crítico, la talla de profesional. Señor azul, que las diferencias, la mediocridad está en tu corazón. Desde la cima de tu dignidad vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor azul, qué lástima nos da. Está en tu corazón. No.
Y dice la canción: Señor azul, te ciega la razón. Y yo digo, señor azul, señor rojo o de cualquier otro color. ¿Qué sociedad más extraña? ¿Qué sociedad más extraña estamos viviendo? Que si no piensas como yo, ya no eres bueno. Si no piensas como yo, te arrincono. Si no piensas como yo, te desprecio. Si no piensas como yo, eres mi enemigo. ¡Qué sociedad de intolerantes! Bueno, esto es una reflexión mía. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si hablásemos de las etiquetas? Esas que les ponemos a los demás. Muchas veces, por lo que nos dicen los demás. Sí, disidente, sí. Muchas veces somos capaces de saber cómo es la gente solo por lo que nos cuentan de ella. Sin mirarla, sin hablar con ella. Sin hablar con ella, dejamos que los demás nos digan quién es bueno, quién es malo, quién es justo, quién es injusto. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de comportamiento tengo? ¿Qué tipo de comportamiento tengo yo en este caso? ¿Qué comportamiento tiene la sociedad ante esta forma de actuar? Es decir, imaginamos que mañana viene otra vez Jesucristo y alguno de los que controlan un medio de comunicación, cualquiera de ellos, lo ve primero, le hace una entrevista y se le ocurre al grupo de tertulianos decir que es un impostor, que es un falso, que solo viene a aprovecharse de nosotros, que lo que predica no es la verdad, que es mentira, que su comportamiento es el de un parásito, que solo quiere fama y protagonismo. Pues sí, somos capaces de creérnoslo. Pues sí, así somos, disidentes. Unos búhos. Sí, disidentes. A veces vemos a una celebrity. Y por vestirnos, por ponernos una camiseta con algún color determinado, solo con eso, somos capaces de pensar que vamos a ser mejores personas. Sí, disidentes. Muchas veces sentimos que somos lo que somos porque los demás piensan que somos, no porque en realidad sentimos que somos. Nos hacemos trampas al solitario. Sí, escuchantes, nosotros no somos una camiseta. Nosotros no somos ningún color. Nosotros somos el arco iris, somos únicos y debemos de defender nuestra libertad. Debemos de defendernos de lo que nos digan los demás. Debemos de defender y hacer lo que pensamos, lo que sentimos. Por eso, escuchantes, cuando alguien nos dice que esto es mejor o peor, que este es el color más bonito o más feo, que esto es bueno o malo, que esta idea es la buena o la mala, debemos de pensar que esa persona quiere quitarme a mí, es decir, a nosotros, la capacidad de decidir, la capacidad de pensar, la capacidad de hacer, que con mi opinión, que con mi hacer, que el mundo pueda ser mejor, más rico en sentimientos, en idea, en ideas, en emociones. Sí, debemos de sentir que estamos ejerciendo uno de los derechos divinos, nuestro libre albedrío, ese que nos han dado, ese que llevamos integrado en nuestro ADN, ese que es el que nos va a permitir aprender de las dificultades, ese que nos va a permitir sentir la sensación de la superación, del saber que hemos conseguido hacer algo, algo más cada día. Ese que nos va a permitir sentir la satisfacción de crecer, sentir que vamos avanzando, avanzando en nuestro caminar. Por eso, me gustaría que hiciésemos esta reflexión. ¿Por qué dejamos en tantas ocasiones que los demás piensen por nosotros? ¿Por qué enjuiciamos a los demás por lo que nos dicen? ¿Por qué renunciamos a nuestra individualidad? Sí, escuchantes, nos gustaría a nosotros que nos enjuiciaran los demás. Sí, a nosotros. Sin que ni siquiera nos conocieran. La verdad que a mí no. A mí no me gustaría que nadie me etiquete. Que nadie me etiquete y mucho menos sin conocerme. Y hablando de etiquetas, ¿escuchamos una canción? ¿Una canción de alguien que siempre estuvo etiquetado? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si escuchamos No dudaría de Antonio Flores? Vosotros, Antonio Flores.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
qué difícil es crecer al lado de un gran árbol. Aunque tú en tu interior lleves la semilla de ser o para poder ser un gran árbol, qué difícil es crecer junto a un gran árbol. A un gran árbol que nos quita la luz. Por eso me quedo con esta frase. Si pudiera borrar todo lo que fui. Eso es el gran error. Intentar borrar todo lo que somos. Escuchantes, debemos de saber que lo que somos es la consecuencia de todo lo que hemos sido. Que sin ese bagaje no estaríamos emocionalmente en el lugar que estamos. No habríamos recorrido los caminos que hemos recorrido. Y por consiguiente, no habríamos conseguido la experiencia que tenemos. Os propongo que no hagamos de nuestra vida un mal recuerdo. Os propongo que todas esas experiencias negativas las aprovechemos para que se puedan convertir en algo que nos enriquezca, que nos haga más sabios y más fuertes. Sí, suena como un poco raro eso de que lo que nos ha causado dolor pueda ser positivo. Pues yo creo que nosotros, los humanos, los seres humanos, tenemos esa capacidad. La capacidad de acumular experiencias. La capacidad de saber por dónde ya no debemos de volver a transitar. A transitar los caminos que nos conducen al dolor. Esos que ya sabemos dónde están. Y que es nuestra obligación decirle a nuestros descendientes que nunca deben de transitar por esos caminos. Escuchantes, lo que no debemos es recrearnos en el dolor. Lo que no debemos es meternos en el recuerdo, en el mal recuerdo, y estar todo el día culpando y culpándonos de la mala suerte que tuvimos, del por qué nosotros no y el vecino sí. Lo que os propongo es que nos miremos. Que nos miremos adentro, dentro de nuestra alma, dentro de nuestros patrones de vida, y los examinemos con detenimiento para averiguar cuál fue el patrón que nos produjo el default, que nos produjo el fallo, y si se repite en nosotros, y qué parte de nuestra educación nos toca reformar. Hay quien diría que nos toca sanar, que es otra forma de decir. Si sanar o modificar, o como queramos llamarlo, deberíamos de modificarlo para que los que vienen detrás de nosotros, no repitan este patrón. Y así que la vida sea más fácil para ellos. Para eso es para lo que nos debe de servir la memoria. Para eso es para lo que sirve la capacidad que tenemos los seres humanos de mejorar en cada generación. Sí, escuchantes, esto hay que hacerlo. Hay que hacerlo mirando al futuro, viviendo a cada instante, a cada momento, viviendo el aquí y el ahora. Que yo sé que todos sabemos que es fácil decirlo, pero que nuestra obligación para con nosotros y para con los demás es intentar vivir el aquí y el ahora. Y si conseguimos vivir en el aquí y en el ahora, ¿cuántas cosas cambiaríamos? Si pensásemos en nada más que en este momento podríamos decir con toda tranquilidad, no. Eso no, que nos hace daño. Pero empezamos a pensar. Si le digo que no, se enfada y va a pensar que soy malo o mala. Y si se enfada, va a estar sin hablarme, por lo menos 2 o 3 días. ¿Y si deja de quererme? ¿Cómo siento que me quiere ahora igual? ¿Piensa que yo no lo quiero? ¡Ay, madre! ¡Cuánto ruido nos metemos en la cabeza! ¿Cuántos pensamientos irracionales nos impiden decidir con la libertad que necesitamos ante los chantajes emocionales? No creamos y no dejemos que los demás nos creen. Nos creen esos chantajes, sí, disidentes, con lo fácil que debería de ser poder decir no. ¿Y qué poco nos han enseñado a decir esa maravillosa palabra, esa que dice no, no me conviene, eso no me interesa, eso no es bueno para mí? Y ahora me estoy imaginando un momento de alegría. Un momento de esos en los que he dicho no. Y al decir ese no, me ha proporcionado seguridad. Y me ha hecho sentirme firme, fuerte, capaz. ¿Qué os parece? Si en este momento que nos sentimos fuertes y capaces, escuchásemos a Juan Guerra, a Juan Luis Guerra. Con vosotros, Café en el Campo.
Ojalá que llueva café. pa' que en el conoco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café.
Y esta canción nos dice, ojalá el otoño no traiga hojas secas. Y yo me pregunto, ¿quiénes de nosotros no tiene hojas secas? ¿Quiénes de nosotros no tiene hojas secas? ¿Qué árbol no tiene hojas secas? Lo miramos, muchas veces miramos a esos árboles y parecen que van a morir. Pero en cuanto les damos calor, les damos energía, les damos esperanza, en forma de primavera, volverá a llenarse de vida, de flores, de frutos. Volverá a sentirse útil, capaz. Capaz de engendrar vida. Sí, escuchantes. Si el árbol no tuviese la seguridad de volver a renacer cada primavera, nunca dejaría caer las hojas. Y si no dejase nunca caer las hojas, no podría escribir una nueva sombra cada año. Pues nosotros debemos de ser como los árboles y saber que a cada hoja que se nos cae, a cada hoja que se nos seca, nacerá otra. Otra que puede ser mejor, que dará mejor sombra a nosotros y a los demás, que nos hará más hermosos, más frondosos, que nos ayudará a realizar mejor nuestras funciones vitales, a estar más sanos, a ser más fuertes, a sentir que estamos creciendo. Por eso os digo que aprovechemos la oportunidad de poder cambiar, las hojas de nuestra vida, que en nuestra vida habrá muchas hojas que reponer, muchas ramas que cortar, y que todo eso es ir recorriendo nuestro camino, que todo eso será nuestra experiencia vital, esa que los demás irán viendo, sintiendo y poco a poco integrando en sus vidas. Sí, si el árbol repone sus hojas, porque nosotros nos quedamos llorando. Llorando por las hojas que vamos perdiendo, como si fuera una pérdida irremediable. ¿Por qué? ¿Por qué somos más torpes que los árboles? ¿Por qué nos negamos que en renovarse está la felicidad? En ese superarse, en ese sentir que somos capaces de estar, está la satisfacción, es decir, la alegría de sentir que avanzamos. Avanzar, cuánto miedo nos da perder, cuánto miedo nos da lo nuevo, cuánto miedo nos da el confiar en nuestras capacidades. Por eso os propongo que vivamos en aquí y en ahora, que sintamos que mañana también saldrá el sol y que saldrá para calentarnos, para llenarnos de su luz, de su energía, que solo tenemos que sentirlo. Para que así, de esta forma, la oscuridad de la noche se convierta en una ilusión, la ilusión de volver a ver por amanecer. Hoy vamos a poner, un cuento. Hoy toca cuento. Un cuento de Jorge Bucay, La olla premiada. Con vosotros, Jorge Bucay.
Un hombre le pidió una tarde a su vecino una olla prestada. El dueño de la olla no era demasiado solidario, pero por alguna razón se sintió obligado a prestarla. A los 4 días, la olla no había sido devuelta, así que con la excusa de necesitarla, fue a pedirle a su vecino que se la devolviera. Casualmente, iba a subir a su casa para devolvérsela. ¿Es que el parto fue tan difícil? El dueño de la olla se sorprendió. ¿Qué parto? ¿El de su olla? ¿Cómo? Ah, no lo sabía, dijo el vecino. Su olla estaba embarazada. ¿Embarazada? Sí, sí, y esa misma noche tuvo familia. Por eso tuvo que hacer reposo, pero ahora ya está recuperada, ¿sabe? ¿Reposo? Sí, sí, sí. Un segundo, por favor. Y entrando en su casa, sacó la olla, una jarrita y una sartén. Pero esto no es mío, solo la olla. No, 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 todo es suyo. Son las hijas de la olla. Si la olla es suya, las hijas también lo son. El hombre pensó que su vecino estaba completamente loco. Pero mejor que le siga la corriente, se dijo. Bueno, gracias. De nada. Adiós, adiós. El hombre se marchó a su casa con la jarrita y la sartén. Por supuesto, era buena compañía para la olla. Esa tarde, el vecino volvió a llamar a su puerta. Perdón, vecino, ¿me puede prestar un destornillador y una pinza? El hombre se sentía ahora más obligado que antes. Sí, claro, pero los necesito, ¿sabe? Claro, claro, dijo el vecino. Entró en su casa y salió con la pinza y el destornillador. Pasó casi una semana, y cuando ya estaba pensando en ir a recuperar sus cosas, el vecino llamó a su puerta. ¡Ay, vecino! ¿Usted lo sabía? ¿Qué cosa? Que el destornillador y la pinza son pareja. ¡No me diga! Dijo el hombre con los ojos desorbitados. ¡No sabía nada! Mire, disculpe, yo tampoco. Fue un descuido, ¿sabe? Durante un ratito los dejé solos y la pinza se quedó embarazada. ¿La pinza? Sí, 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 la pinza. Ah, ¿y ahora está embarazada? No, 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 ya ha parido. Le traje a sus hijos. Y abriendo una canastilla, le entregó algunos tornillos, tuercas y clavos que, según él, había parido la pinza. Está totalmente loco, pensó el hombre. Pero los clavos y los tornillos siempre vienen bien. Pasaron 2 días. El vecino pedigüeño apareció de nuevo. El otro día, vecino, cuando le traje la pinza, me di cuenta que tiene usted sobre la mesa una hermosa ánfora de oro. ¿Sería tan gentil de prestármela durante una noche? El dueño de la ánfora sintió que le tintineaban los ojos. —¡Pero cómo no! —dijo en una falsa, generosa actitud. Entró en su casa con el ánfora que le habían pedido prestada. —¡Gracias, vecino! ¡Adiós, nos vemos! ¡Adiós! Pasó aquella noche, y también la siguiente, y el dueño de la ánfora no se atrevía a llamar a la casa de su vecino para pedirle que se la devolviera. Sin embargo, habiendo transcurrido una semana, no pudo resistir su ansiedad y fue a reclamar tímidamente el ánfora a su vecino. —¿El ánfora? —dijo el vecino. —¡Ah! ¿No se enteró? —¿De qué? —dijo con falsa sorpresa. —De que estaba embarazada. —¡Ah, sí! —dijo el vecino. —Sí. ¿Y lo peor?
—¿Lo peor?
—Sí, sí, lo peor. Murió en el parto.
—¿Cómo que murió en el parto?
—Sí, sí, murió en el parto. —Dígame, ¿usted cree que yo soy estúpido? ¿Cómo puede estar embarazada una ánfora y morirse en el parto? —Mire, vecino, si usted aceptó el embarazo y el parto de la olla, aceptó también la boda y la descendencia del destornillador y la pinza, ¿por qué no va a aceptar ahora el embarazo y la muerte de su ánfora de oro?
—Tú puedes, Demián, elegir lo que quieras, pero no puedes ser independiente para lo que te resulte fácil y agradable, y no serlo cuando te demande cierto trabajo. Tu criterio, tu libertad, tu independencia y el aumento de tu responsabilidad vienen junto con tu proceso de crecimiento. Tú decides ser adulto o permanecer como un niño.
Este es mi cuento, el de esta semana. Ay, qué poco nos extraña. Qué poco nos extraña lo que no nos cuesta. Y si encima nos da un beneficio, vamos y le miramos el pelo. Pero en cuanto nos cuesta algo, ya ponemos el grito en el cielo. Como dice mi amiga Rosa, ¿cómo somos los humanos? ¿Cómo somos? Y con esta reflexión llegamos al final de otro programa más del chirriar de nuestra conciencia. Y como siempre, un abrazo desde mi corazón, desde nuestro corazón y para nuestro corazón. Buena semana.